y bastante seguido. Yo personalmente en mi casa, el primero con sorpresa, el segundo ya corriendo hacia la puerta, y el tercero con los abrigos preparados en la puerta de casa para salir. Hemos salido a la calle y todo mi vecino en la calle, pues comentando todo y haciendo un pase de modelos de pijamas.
Son los terremotos más intensos registrados en España. Y por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barrevenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, te estamos preguntando si tú has vivido alguna vez un terremoto. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Qué recuerdos tienes? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos.
Recordamos terremotos especialmente fuertes como el de Lorca en Murcia, pero en otros muchos puntos. ¿Tú has vivido alguna vez un terremoto? ¿Por qué situación atravesaste? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y cómo me gusta la historia que nos van a contar hoy en El Espejo. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vais a hablar de cerveza, pero no de cerveza cualquiera, porque la fabricación de cerveza ha estado ligada durante siglos a los monasterios en Europa, y hoy traéis la historia de una monja que lleva 45 años dedicada a lo que es una auténtica joya de la artesanía.
Se llama la hermana Doris Engelhardt y pertenece a la abadía franciscana de Mallersdorf, en Baviera. Y no esconde la satisfacción por su trabajo. Puede servir a Dios en cualquier lugar, sin importar la profesión u oficio que hagas. Y para mí es bonito agradar a Dios, a mis hermanas y a nuestros clientes, ha dicho en una entrevista al Osservatore Romano. Engelhardt se entusiasma hablando de la historia de la cerveza, que por cierto conoce al detalle. Hasta la Edad Media la cerveza se elaboraba casi exclusivamente por manos femeninas. Fue una mujer de numerosos talentos, religiosa y botánica, filósofa, escritora, poeta, quien descubrió las propiedades del lúpulo, el ingrediente que transformó la cerveza medieval en lo que bebemos hoy. Me refiero a Santa Hildegarda de Bingen, declarada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI. En la Edad Media, numerosos monasterios, especialmente en Baviera y en Bélgica, pero también en Italia, se convirtieron en productores de esta bebida turbia y nutritiva. No era exactamente lo que bebemos hoy, sino una versión más rudimentaria y más picante, que desde luego preferían a las aguas sucias e insalubres de los conventos. En concreto, la abadía benedictina de Mallersdorf ha estado vinculada a la producción de cerveza desde el siglo XII, y la hermana Doris quería estudiar agricultura, pero una monja compañera le sugirió que se ocupara de la cervecería, así que comenzó su aprendizaje en 1966 con 17 añitos en la propia cervecería del convento, pero después se graduó en un instituto profesional para la producción de cerveza en Ulm, y ahora reconoce que ama su trabajo, el olor a cerveza y trabajar con realidades vivas como son la levadura y la cebada. Desde luego se alegra cuando la gente disfruta de esa cerveza que produce, y en realidad afirma: deberíamos poder disfrutar de todo lo que hacemos para no volvernos insoportables. Dios no quiere que estemos tristes e insatisfechos, y hay tantas cosas que hacen que la vida sea agradable y merezca la pena vivirla, dice esta religiosa. Verdadera sabiduría monástica que tanto necesitamos, además, en este momento. Bueno, pues arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Nos situamos ya en el Vaticano con la habitual audiencia del Papa Francisco,
que ha dedicado su catequesis a la oración a partir de la Biblia, y que también ha recordado que hoy se celebra la jornada de la memoria de las víctimas del Holocausto. Ha dicho que hay que recordar porque estas cosas pueden suceder otra vez, porque recordar es una expresión de humanidad, un signo de civilización y condición para un futuro mejor de paz y fraternidad.
Llamamiento de los obispos de Colombia ante la difícil situación laboral de este país.
Exhortan a promover la participación de todos los ciudadanos en la búsqueda de soluciones que lleven a crear nuevos puestos de trabajo, respetar los derechos de los trabajadores y procurar condiciones laborales dignas para todos.
La Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal ha celebrado esta mañana, en línea por la pandemia, el encuentro anual de delegados diocesanos,
en el que estos delegados han dialogado de sus experiencias y propuestas sobre la liturgia en situación de pandemia, con el fin de ayudar a las delegaciones de liturgia y a las diócesis de toda España.
Suspendidas por segundo año por la pandemia las procesiones de la Semana Santa de Cuenca.
La Junta de Cofradía suspende todos los desfiles procesionales y actos públicos a causa de la COVID-19, con el fin de minimizar los riesgos de contagio, y en los próximos días presentará un programa alternativo de actividades.
Y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha presentado el proyecto educativo Conocemos la Catedral de Burgos,
impulsado por la Delegación Diocesana de Enseñanza y en el que han participado 37 profesores de religión. Contribuirá a la formación información y conocimiento de todo lo que rodea a la catedral en estos 8 siglos.
Gracias, Faustino. Bueno, pues hoy en un instante vamos a conocer la experiencia de varios religiosos agustinos que participan en el Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente, el SARCU, que tiene en marcha desde hace años la Archidiócesis de Madrid. Nos va a acompañar el padre José Luis del Castillo, que es uno de ellos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las mayores han llegado aquí con mucho mérito, con su vida vivida.
En pocos años, España será uno de los países con más ancianos del mundo.
Muchas veces son invisibles para el resto de la sociedad.
Y a ellos les afecta y mucho la soledad.
Yo creo que la mayor caridad que podemos tener con las personas solas no es dar cosas, es darnos.
Con más de 800 centros y otros tantos proyectos, la Iglesia siempre ayuda y acompaña.
¿Qué esperan, cariño?
Solidarios por un bien común. Ancianos. El viernes por la noche, en 13.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. And if I could reach
the northern lights, maybe then. Ya en más de una ocasión hemos hablado en este programa del Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente, conocido como SARCU, que tiene en marcha la Archidiócesis de Madrid, pues para responder a esas llamadas de auxilio de necesidad que pueden producirse pues cuando no está la vida más ordenada y organizada de las parroquias o de otras instituciones en marcha, especialmente durante la noche. Bueno, varios religiosos agustinos están participando, están ofreciendo su tiempo y su sabiduría y su experiencia en este servicio. Y queremos conocer esa experiencia, lo que les ha movido y cómo se desarrollan, cómo se mueven en ella. Hoy nos acompaña el padre José Luis del Castillo, que pertenece a la parroquia Nuestra Señora de la Vid en San Sebastián de los Reyes, en la zona norte al norte de la ciudad de Madrid, y que colabora en este servicio. Padre José Luis, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Bien, muy bien.
Bueno, ¿qué es lo que te llevó a ti y a otros compañeros, a otros hermanos agustinos, a incorporaros a este servicio de la Archidiócesis de Madrid?
Bueno, ante todo la propuesta de la misma Iglesia de Madrid. Fue don José Luis Segovia, el vicario, el que nos presentó un poco a los sacerdotes que estábamos trabajando así en pastoral en Madrid, la posibilidad de participar en este servicio que empezaba. Y bueno, me pareció, y yo creo que nos pareció a todos, pues una manera también sencilla, pero de ponernos un poco a disposición de la Iglesia, y esa ha sido la razón última.
Y cuéntanos cómo es una noche de servicio en el SARCU. Ya me imagino que puede haber situaciones de todo tipo muy variables, desde noches plácidas y tranquilas hasta situaciones de mucha emergencia, de mucho dramatismo, pero háblanos un poco de cómo se desarrolla ese servicio.
Bueno, pues bueno, ante todo, lo que siempre, cada vez que estás en el servicio, lo que pretendes o lo que quieres es que sea tranquilo,
claro.
Porque es un poco oscuro en el sentido de que es opaco el saber qué te va a acontecer por la noche, como un servicio de urgencia, ¿no? Entonces, efectivamente, hay noches o días que es muy sencillo, que apenas se producen llamadas, y otras veces pues algo más complicado. Siempre suele haber una o dos llamadas por la noche. Y bueno, hay algunas que son más con más calado, más densas, y otras pues más sencillas, o de personas que están así más solas y que quieren llamar más. Pero vamos, estamos un poco atentos a las llamadas y a lo que nos demandan de ellas. A veces hay que salir también a acompañar a alguien, aunque eso es excepcional.
Normalmente no tenéis, digamos, no tenéis muchos datos para haceros una idea demasiado precisa de cuál es el contexto, la situación de la persona, porque si la persona no lo revela, eso permanece anónimo, ¿verdad?
Claro, es completamente anónimo y eso, como es a través del teléfono, pues tampoco tienes un rostro detrás que te pueda iluminar o que puedas leer. Yo creo que esa es una de las dificultades a veces mayores, pues para poder atender una necesidad, que no sabes bien cómo es el interlocutor. Normalmente, como sí que es una demanda de ayuda, pues es transparente y sí que se procura a la persona pues comunicar con los más datos posibles, pero sí, no conocemos quién es el que llama y solo pues normalmente nos da un nombre y desde ese nombre nosotros hablamos, ¿no? Nos dice un poco su situación. Pero eso siempre es una dificultad, sí, el hecho de no conocer claramente quién es el que está con el que estás hablando, ¿no? Ponerle un rostro, saber un poco de su situación real.
En todo caso, ante vosotros me imagino que se despliega pues de una manera más o menos explícita que la persona siempre es necesidad. En el fondo, nuestra vida siempre es necesidad y es también deseo. Deseo de un bien, deseo de una correspondencia, de una satisfacción. ¿Cuáles son, cómo se manifiestan en la experiencia que tú ya llevas participando en el SARCU esas necesidades y esa y qué te dice de la condición humana en esta cultura en la que nos encontramos nosotros ahora?
Bueno, pues efectivamente todos necesitamos, todos, ¿eh? De una manera o de otra, el que llama y a veces los que no llamamos. Uh-huh. Pero bueno, la necesidad se manifiesta, yo creo que fundamentalmente en estos momentos desde la soledad. Yo creo que hay dos perfiles que al menos en las llamadas también nosotros estamos de cuando en cuando, no sé, la línea continua del SARCU, ¿no? Que los responsables son los que tienen un poco esa idea. Pero en lo que se manifiesta yo creo que hay dos perfiles. Uno es el de la soledad, personas que están a veces un poco solas y eso las genera una determinada angustia en el sentido de pues de querer hablar con alguien, de querer comunicar un problema que ellos mismos son conscientes que puede posponerse, pero que en un momento se te hace más urgente. Y otro perfil de personas es unas personas pues más frágiles, por decirlo de alguna manera, a nivel anímico, ¿no? Entonces, pues esa fragilidad les hace estar a veces muy inquietas, tener un poco miedo a la noche o tener escrúpulos o situaciones un poco de lecturas religiosas pues no del todo cabales, ¿no? Uh-huh. Entonces ese tipo de personas pues también llaman y se sienten pues un poco necesitados, ¿no? De una palabra de consuelo, de una, yo creo en el fondo, de reconocer juntos que Dios es bueno, ¿no? Eso es lo que muchas veces es lo más importante.
Te iba a preguntar por esa búsqueda de fondo, porque llama la atención que hoy con la cantidad, diríamos, de oferta que tenemos, otra cosa es que esa oferta realmente responda a la necesidad verdadera de la gente, ¿no? Pero de oferta, pues eso, para entretenernos, para estar supuestamente, aunque sea virtualmente acompañados, para satisfacer necesidades, en una sociedad que decimos que se ha alejado tanto de Dios, y no digo que eso no sea verdad, que lo es, sin embargo, la gente sigue llamando a la iglesia. No sé si el perfil es gente que pertenece de una manera consciente a la iglesia o muchas veces es gente que incluso puede estar alejada pero que necesita una mano y de ayuda simplemente.
Yo creo que siempre son personas más cercanas a la iglesia. Uh-huh. Es difícil a veces encontrar, salvo a lo mejor alguna situación pues más extraña o de una muerte o de algo más grave, son personas más cercanas. Pero luego también yo creo que tenemos que ser como muy sencillos en el servicio que hacemos, porque uh-huh. estadísticamente es muy poco numeroso, en el sentido de es un sacerdote el que está de guardia cada noche y bueno, pues recibimos a lo mejor 3, 4, 5 llamadas en el volumen general de una ciudad y una archidiócesis tan grande como la de Madrid. Bueno, diócesis, porque es para la diócesis, pues no es nada, o sea, no es significativo el número de llamadas. Por eso yo creo que sí que la respondemos con mucha sencillez, pero numéricamente uh-huh. pues tampoco es una cosa relevante.
Ahora, si no hubiera esa respuesta, esa digamos que ese grito claro. En la noche se quedaría sin respuesta, sin enganche, ¿verdad?
Eso sí, o sea que aunque no sean muchos, yo creo que todos los que estamos en ello pues claro. Procuramos hablar y decir de la mejor manera que sabemos, pues estar ahí, estar acompañando. En el fondo es acompañar e iluminar en la medida que podemos.
Y vuestro carisma particular como agustinos, que tiene unos, digamos, unos acentos muy, muy peculiares y muy esenciales, ¿cómo se inserta dentro de este formato? ¿Qué piensas tú que aporta como disposición vuestra y como una sabiduría que os da el carisma y que os da una historia de siglos?
Bueno, pues una cosa muy sencillita, ¿eh? Quiere decir que al final nuestra espiritualidad, que puede estar más o menos presente, pues de alguna manera ayuda o sea, se manifiesta así a la Iglesia. Yo creo que podría ser lo primero la respuesta, en el sentido de que San Agustín y todos nosotros pues tenemos como muy algo importante el ponernos al servicio de la Iglesia. Por eso yo creo que fundamentalmente pues aceptamos este servicio. Y luego a un nivel de espiritualidad más agustina o agustiniana, pues podría ser ese valor de la comunión, de reconocer en el otro un hermano desde el cual tienes que estar en comunión con él. Yo creo que eso, aunque sea con el filtro del anonimato en el teléfono, te ayuda para decir, es mi hermano, y eso cualquier experiencia cristiana lo lleva adelante. Pero bueno, se subraya ese aspecto de comunión y de fraternidad en la idea de Agustín. Y luego, pues si se quiere, esa idea de la interioridad, ¿no? del respeto por el valor de lo profundo de cada uno, que nos hace también ser diferentes y distinguirnos en lo personal, pues yo creo que ayuda también a respetar, que sería otra de las claves que yo creo que de cara a la persona que llama el sarco, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Pero vamos, es muy anecdótico lo de San Agustín en el fondo a la hora de servir. Los sacerdotes, la mayoría de ellos que están en el sarco, pues evidentemente lo hacen muchísimo mejor. Y parará la espiritualidad agustina.
Bueno, no sabemos eso, José Luis.
Sí, seguro.
Y una última pregunta personalmente para ti, y no sé si lo has compartido también con otros hermanos que están participando. ¿Qué ha supuesto esto? O sea, ¿cómo te ha enriquecido? ¿Cómo te ha replanteado? ¿Qué significa también para ti personalmente?
Bueno, pues, tampoco lo he, a lo mejor lo he pensado mucho, pero el hecho de estar un poco en vigilia, ¿no? Esa noche yo creo que ayuda, ¿no? Es decir, sales un poco de ti, estás un poco atento a la necesidad, que eso siempre nos sensibiliza. Y luego, pues el encontrar sobre todo eso que antes os decía, a la persona sola y las angustias. Quizá una comprensión a veces de Dios excesivamente, pero sí un poco vindicativo, un poco severo, ¿no? Yo creo que eso me ayuda en mi misión pastoral pues a dulcificar y yo creo que poner más en verdad pues la experiencia del amor.
Estamos teniendo ahí problemas en este último momento, casi en la última respuesta para escuchar al padre José Luis del Castillo Agustino, que sirve con otros compañeros en este servicio del SARCU de la Archidiócesis de Madrid. Le agradecemos muchísimo que lo haya querido compartir sencillamente con nosotros y a todos les recordamos que está, especialmente a los que son oyentes de Madrid, abierto ese servicio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Gracias.
Hasta pronto. Llega el momento de abrir nuestra página informativa y de completar y profundizar todas las noticias que les anunciábamos. Y ya está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a situarnos al comienzo en el Vaticano con la Audiencia General del Papa Francisco,
que ha dedicado unas palabras a la celebración hoy de la Jornada de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Ha dicho que hay que recordar porque estas cosas pueden suceder otra vez y porque recordar es una expresión de humanidad, un signo de civilización y condición para un futuro mejor de paz y de fraternidad. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Sagrada Escritura no está destinada a permanecer sobre el papel, ha asegurado Francisco, sino a dar fruto en el corazón de quien reza.
En ella encontramos un tesoro inagotable al que podemos acceder todos los días mediante la oración. Y ella nos irá transformando y llenándonos de gran alegría.
Y como hoy se conmemora a las víctimas del Holocausto en homenaje a la liberación de Auschwitz, Francisco ha subrayado la importancia de recordar. Recordar es una expresión de humanidad, es condición para un futuro mejor de paz y de fraternidad. Es estar atentos, porque esto podría suceder otra vez, comenzando por esas propuestas ideológicas que se inician queriendo salvar un pueblo y terminan destruyendo al pueblo y a la humanidad. Estad atentos a cómo ha comenzado este camino de muerte, de exterminio, de brutalidad. Por cierto, que hoy también se ha presentado el himno oficial de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en 2023. La letra invita a los jóvenes a identificarse con María y suena así.
¿Qué es lo que puedo hacer? Es... Pues esperemos poder escuchar este himno directamente y en Lisboa, Dios lo quiera. Y vamos a seguir con nuestras noticias. Uno de cada 10 congresistas norteamericanos son ya exalumnos jesuitas.
Entre los 535 miembros del Congreso de los Estados Unidos, 55 se graduaron en colegios y universidades de la Compañía de Jesús, 13 en el Senado y 42 en la Cámara de Representantes, mientras algunos más están graduados en escuelas secundarias jesuitas. El diputado Mark de Saunier ha explicado cómo los valores jesuitas pueden ayudar a los estadounidenses a ser mejores ciudadanos. Ser de mente abierta y buscar la verdad, y los jesuitas, dice, son muy buenos en estas dos cosas. El servicio público es muy espiritual. Y la Cámara de Representantes es un Sancta Sanctorum de la evolución humana, y la educación jesuita ha influido en mis creencias y mi trabajo. Reconoce que no es solo un servicio público, sino que está conectado con Dios. Sobre los acontecimientos de las últimas semanas, considera que son síntomas de la desigualdad y el racismo, a lo que se une la información y cómo se busca la honestidad. Pero mientras no se aborde la desigualdad, concluye, seguirán los problemas.
El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha presentado el proyecto educativo Conocemos la Catedral de Burgos.
Impulsado por la Delegación Diocesana de Enseñanza, han participado en su elaboración 37 profesores de religión de la provincia.
Nuestra catedral se puede ver como un organismo vivo que va incorporando en cada momento lo que eran las artes, lo que eran los estilos de construcción, los estilos creativos de cada época. Y que nuestros jóvenes, nuestros niños conozcan sus raíces, se enraíce en esta tradición milenaria y ciertamente tan espléndida de la catedral, que representa, como digo, lo que ha sido la cultura, la vida, el arte en Burgos, es algo de especial generosidad y, como digo, en estos momentos.
Y nos hacemos eco del llamamiento de los obispos de Colombia ante la difícil situación laboral de este país.
Exhortan a promover la participación de todos los ciudadanos en la búsqueda de soluciones que lleven a crear nuevos puestos de trabajo, respetar los derechos de los trabajadores y procurar condiciones laborales dignas. Los obispos valoran las iniciativas gubernamentales y privadas en marcha para superar la crisis laboral y reconocen la ayuda que se ha prestado a través de programas a quienes han quedado sin empleo, pero piden avanzar hacia formas de asegurar de manera permanente una renta básica para los sectores más pobres y vulnerables, como algunos lo vienen promoviendo, ya que esta es una manera de expresar conciencia social y de construir solidariamente la justicia social.
Y las iglesias de Oriente Medio han pedido al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que detenga las sanciones contra el pueblo sirio.
Los representantes de estas iglesias solicitan la anulación de las sanciones económicas sobre el país asiático devastado por la guerra y que los patriarcas califican de un castigo colectivo que afecta a millones de personas en Siria. El patriarca sirio ortodoxo, el sirio católico, greco católico y el secretario general del Consejo de Iglesias de Oriente Medio han pedido una respuesta urgente ante esta situación, ya que el hambre, el frío y la pandemia han agravado la situación en Siria, un país golpeado por ese conflicto bélico, afirmando, recuerda, que más que nunca se requiere de instituciones sólidas y de toda la ayuda internacional que pueda llegar para acompañar a los más vulnerables.
Bueno, pues se han cumplido 23 años del inolvidable viaje de Juan Pablo II a Cuba, en el que tuvimos aquí Faustino y yo la dicha y el gozo de participar allí en plena calle. Y con ese motivo se ha publicado un manifiesto con el título He visto la aflicción de mi pueblo, un manifiesto respaldado por más de 500 personalidades cubanas que se sitúan en la estela de figuras como José Martí, el padre Félix Varela y Osvaldo Payá, recientemente desaparecido. Piden para Cuba el reconocimiento de la diversidad de sus gentes, la salida del colapso económico y político, la lucha contra la corrupción, la protección de la familia y el fin de un modelo educativo que está al servicio de la ideología comunista. En Cuba no hay diálogo, sino represión. Las condiciones políticas no han cambiado, pero quizás sí esté cambiando algo en el seno de la sociedad. Estos firmantes del manifiesto exponen a las claras que su compromiso sociopolítico nace de la fe que profesan. Son sus convicciones más profundas las que les llevan a proponer mejoras legales que permitan el libre ejercicio de la abogacía, el reconocimiento de la ciudadanía a los que residen fuera del país, el inicio de un proceso de reconciliación nacional y, lo más difícil, la resistencia pacífica de los ciudadanos en el ejercicio de su libertad de conciencia. Y es que el ejercicio de la libertad y la búsqueda de la verdad pueden revertir poco a poco las conductas políticas del pueblo cubano. Cubanos creyentes y no creyentes deben encontrarse en un proyecto de reconciliación nacional basado en la unidad, ajeno a cualquier forma de violencia, que promueva ese cambio que hace ya 23 años Juan Pablo II auspiciaba en La Habana. Hasta aquí el Tiempo del Espejo. Llega ya el Mediodía COPE con Antonio Reis y todo su equipo, que nos van a contar, bueno, pues lo último que está sucediendo en España y en el mundo. ¿Qué tal, Antonio?
Y lo último, José Luis, es ese problema serio que hay ahora mismo en el proceso de vacunación, porque las comunidades autónomas están viendo cómo no tienen dosis para suministrar, para colocar la segunda dosis en los en las personas que ya han recibido la primera. Y si pasan 21 días... esa primera dosis no tiene ningún tipo de eficacia. Es más, puede generar muchos problemas. Te lo vamos a contar y vamos a estar también, en primer lugar, en Granada, donde todavía no se han recuperado del susto de esos terremotos que han sufrido esta pasada noche. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.